This is Atenea Americana.
Atenea Americana.
Atenea Americana.
A window to the Latin universe.
Stanford 90.1 FM.
Radio Atenea Americana.
This is
Atenea Americana.
Bilingual house of culture on the air and online.
Radio
Atenea Americana.
Su casa de la cultura en la radio y online.
Para la radio 90.1 KCSU Stanford.
I am Isabel Jubes.
Isabel Jubes. Bienvenidos.
Atenea Americana.
Welcome. Bienvenidos.
From Stanford to the world.
Semana estamos hablando con Hubert Rainfall. Él es un diseñador y artista venezolano que también es el director artístico de la empresa Totuma. Totuma tiene base en Miami, Florida, y es ganadora de muchos premios en el ramo de diseño para la televisión. Sus fundadores son un grupo de venezolanos que han emigrado un poco a la fuerza de su patria para encontrar trabajo y éxito en su propio campo, pero fuera de su país. Hoy Hubert nos cuenta un poco del movimiento artístico y cultural que está pasando ahora en Florida. Nos habla un poco de la vida en el mundo del diseño y de las posibilidades ilimitadas de traer arte a todos los niveles de la vida. Un poquito el concepto antiguo de la Bauhaus. Entre los últimos experimentos de esta firma está la de pixelar grandes obras icónicas de la cultura universal y convertirlas en objetos cotidianos, diseñar alfombras. Ellos las están exponiendo ahora como parte del Art Basel Festival en Florida y han estado presentando estas obras en varios lugares alrededor de la ciudad. Una de las que más ha llamado la atención es la representación del famoso mural y diseño de piso del artista venezolano Carlos Cruz Díez, que se encuentra en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en Venezuela. Esta es una obra que en los últimos años ha tenido un gran significado, muy diferente al que se había planeado originalmente por el artista y por los diseñadores del aeropuerto, gracias al gran éxodo de venezolanos en la huida para un mejor futuro de seguridad y vida, salud y paz. El piso de Cruz 10 hoy en día representa lo último que se ve antes de la salida del país, que cambia las vidas para siempre. El abrazo de los padres, los abuelos, que no se sabe cuándo se volverán a ver, y esa incertidumbre de un futuro que sin duda alguna traerá nuevos e inesperados cambios. Quédense con nosotros para escuchar un poco sobre diseño, sobre la vida artística en Florida y sobre el mundo del diseño en movimiento para la televisión.
Y aquí estamos en Atenea Americana con un invitado venezolano, una persona sumamente talentosa que tiene una empresa de diseño gráfico en Florida, pero además ha tenido muchísima experiencia haciendo videos, ha ganado premios haciendo videos, ¿no?, ejerciendo en varias partes del diseño gráfico, y ahora acaban de abrir un nuevo producto que tiene que ver con alfombras y arte juntándolos, y además la exposición ha sido en el Distrito Artístico de Florida, que no es por nada, pero hasta ahora no sabía que había un distrito artístico en Miami. Gracias a Hubert lo sabemos ahora. Hubert, bienvenido, cuéntanos un poco de tu trayectoria, de lo que has hecho, lo que estás haciendo.
Gracias, hola. A ver, te cuento. Bueno, yo soy diseñador gráfico, originalmente es lo que estudié, y soy ahorita el director creativo de Totuma. Totuma es mi compañía, yo soy fundador de Totuma, soy el director creativo de Totuma. Totuma tiene ya 15 años. Es una compañía que está en su mediana adolescencia, está insoportable como todo ser de 15 años.
Está hormonal.
Sí, está completamente hormonal, tiene un brazo más grande que otro, pasa todo el día masturbándose, esas cosas que tiene la gente que tiene 15 años. Nosotros venimos de hacer televisión, realmente era nuestro, o es todavía nuestro fuerte, ¿no? Va a ser broadcast design, o sea, paquetes de imágenes para canales, promociones, campañas, ese tipo de cosas. Y teníamos una empresa en Caracas que llegó a ser pues bastante exitosa. Éramos, digamos, hace 40 personas en su momento más grande. Y el país, en un momento, Venezuela pudo más que nosotros. tuvimos uh-huh. que salir por control de cambio, por inseguridad, por una cantidad de cosas. Uh-huh. Había una, no creo dónde leí, que una cosa que me gustó mucho, que tú a la gente la conoces por sus éxitos, uh-huh. pero la defines por sus fracasos. Uh-huh. Esa frase siempre me gustó. Entonces, a mí, o sea, yo siempre he pensado que ese es nuestro peor fracaso, nuestro fracaso más grande ha sido ese, ¿no? Salir de Venezuela.
Bueno, pero no fue un fracaso tuyo, fue un fracaso del país.
Es un fracaso de ambas partes, creo yo. ¿Sabes? Fracasa el país al dejarlo ir a uno y fracasa uno cuando tira la toalla de alguna manera, ¿no? Nos vinimos a Miami, yo tengo ya 12 años viviendo en Miami, mi socio, que tardó un rato más en estar allá, se vino y tiene ya 4 o 5 años aquí. Entonces, bueno, de 40 personas pasamos a ser 3. Los 3 socios, 3 de los 5 socios originales, pues sobrevivimos 3 que estamos en Miami. Y bueno, y es una oportunidad para reinventarse, ¿no? Entonces empezamos a hacer cosas extrañas. Tenemos ya como 5 años haciendo cosas extrañas, muchas de ellas, como toda la naturaleza, las cosas extrañas, experimentales, terminan en fracasos, ¿no? Nadie nunca las ve. Y de repente hay una que pega, como las alfombras. O dice uno que pega como las alfombras. Todavía no tengo idea qué va a pasar con las alfombras. Ha sido hasta ahora un éxito, al menos en nuestro social media. Ha levantado mucha polémica, sobre todo la alfombra de Club 10. Uh-huh. Y entonces, bueno, estamos en eso, como reinventándonos e inventando cosas nuevas. Una de ellas alfombras, hay otra.
Huber, háblanos un poquito del nombre Totuma. Para los que somos venezolanos tiene significado, pero no para el resto del mundo. Y además me recuerda un poco a esa canción de Simón Díaz con la Totuma de Ilusiones. Cuéntanos un poquito.
Nosotros creamos la compañía en 1999, uh-huh. como éramos dos socios que trabajamos juntos en HBO. Y el primer nombre fue Callapa. Uh-huh. Fuimos 4 personas. Mi hermano era uno de ellos. Callapa duró un año porque los socios peleamos, uh-huh. como sucede tantas veces con las primeras compañías. Y después de Callapa quedamos 2 de ese grupo de 4 original y decidimos llamarnos Totuma. La idea de los dos nombres era porque en ese momento, bueno, había un boom de canales de cable latinoamericano en Venezuela. Los paquetes de imágenes para canales los hacían compañías americanas llamadas Touring Circus, Peter Sullivan, ¿sabes? Y que hacían unas imágenes espectaculares, pero cometían unos errores culturales monstruosos. La imagen de Fox de aquella época, de hace 15 años o más, era una imagen muy, muy linda, pero la música era de Gypsy King y tenía unas banderas rojas con unas flores muy españolas. Y era para Latinoamérica. Entonces, claro, eran los americanos intentando, ¿sabes?, entender la cultura. Entonces nosotros queríamos vendernos como gente que hacía, sabía hacer motion graphics, que sabíamos hacerlo porque trabajamos internamente en canales como HBO, que fue donde yo trabajé muchos años. Pero queríamos, ¿sabes?, queríamos darle un toque latinoamericano a la cultura. Bueno, ¿cuál es el nombre latinoamericano que más se nos ocurre? El primero fue Callapa y el segundo fue Totuma. Tuma es la fruta del árbol, ¿sabes? Tú sabes, el árbol de Totumo, que genera una fruta que cuando se seca, los indios la usan para mil cosas. La usan para llevar agua, para llevar comida. Hay maracas, son instrumentos musicales que se hacen con la totuma. E incluso el corte de pelo, que bueno, te ponen la totuma y te cortan lo que sobra. Entonces, de alguna manera, era un objeto que es muy creativo en sí, pues. Y que él, fíjate qué curioso, ahorita que te lo cuento, fíjate que caemos en lo de las alfombras. Que dijo, el objeto muta, depende de las necesidades, ¿no? Sí. Eso es lo que hacen las totumas. Y la gente las adapta. En un momento, unos chicos de Maracaibo nos hicieron una lámpara, la llamaron la Totuma Imaginaria y nos mandaron una lámpara muy linda. Pero bueno, la Totuma, ¿sabes? Sí, es un poco eso para nosotros, uh-huh. es sinónimo como de creatividad y de adaptarse, como uh-huh. hacemos los venezolanos un poco. Uh-huh. Entonces, bueno, de ahí viene Totuma.
Vi que ustedes ganaron no hace mucho un premio por justamente los videos que han hecho y también he visto sus productos muy, muy buenos para diferentes televisoras y producciones de series y de cosas hasta para HBO y otras grandes empresas famosas.
Sí, esos premios son unos premios que da el mundo del broadcast, uh-huh. una asociación que se llama el Broadcast Designers Association. Uh-huh. Y bueno, nosotros tenemos varios premios, muchos premios con ellos. Llegó un punto en que ya dejamos de contar y se hicieron ya casi que aburridos porque eran como, al principio cuando te ganas el primero es toda una emoción. Ya cuando pasas de 20, pues no, es lo mismo que antes. Uh-huh. Igual seguimos, ni siquiera participando nosotros, ya son piezas que nosotros hacemos que los clientes mandan a participar. Uh-huh. Entonces, bueno, cuando ganan, pues nosotros ponemos y decimos que lo hicimos nosotros.
Claro.
Entonces, sí, son básicamente una herramienta de mercadeo realmente. Mm. Ya no nos quitan el sueño, pues, ¿no? Tampoco trabajamos para ganar premios. A veces claro. Las cosas quedan bien. Hay cosas que a nosotros nos encantan que no ganan ningún premio.
Sí,
y hay cosas
todo.
Horrendas que mandan a participar que se ganan premios. O sea, es absolutamente random.
Y esto es Atenea Americana. Y yo soy tu anfitriona, Isabel Jubés. Puedes encontrar este y todos mis shows en stanfordhispanicbroadcasting.org. Este es un show bilingüe cultural que te trae una ventana al universo latino e hispano. Cada semana por 2 horas, una en inglés y otra en español, desde Stanford hacia el mundo. Recuérdate que también puedes ser parte de esto dejándome tus comentarios, compartiendo tus pensamientos y algo más en stanfordhispanicbroadcasting.org. Te espero ver ahí. Y aquí seguimos con nuestra conversación con Hubert Reinfeldt de Totuma.
Hace poquito mi hija, que tiene 15 años justamente, uh-huh. porque es paralela a Totuma, me decía hace poco que ella que no quería un televisor, que le quitaron el televisor del cuarto.
Wow.
Que, okay. Y yo digo, ¿por qué? Me dice, bueno, porque yo todo lo veo en la computadora, lo veo en el iPhone, uh-huh. ahorita no veo televisión. Y entonces, claro, eso para mí pues, es un poco un síntoma de lo que está pasando con esa rama de mi profesión a la que le vengo dedicando 15 años, ¿no? Uh-huh. Yo vengo trabajando para televisión y mi hija ya no ve televisión, ella ve contenido. Uh-huh. ¿Sabes? Ella busca Netflix y ve programas. Entonces, claro, me hace un poco... Me pone en la necesidad de redefinirme porque si no, no sobrevivo, ¿no?
Bueno, pero los productos que tú haces para la televisión, ella está viendo televisión en el iPad. Hay ciertas diferencias, pero lo mismo que tú hiciste para otros lugares te sirve para ella, para que ella lo vea en el iPad.
Más o menos, pero es que nosotros realmente lo que hacemos es paquetes de canales de televisión. Yo siento que la gente está viendo cada vez menos canales de televisión, la gente ve contenido. O sea, tú ves, no sé, un nombre, una serie, la que sea, uh-huh. y tú la ves y te importa poco el canal que la produjo, el canal en que la pase, tú uh-huh. ves la serie.
Sí.
Entonces, claro, los canales ¿verdad? También han perdido un poquito de relevancia, tienen que reinventarse, sí. probablemente lo harán como todo se reinventa. O sea, sí. la radio tuvo que reinventarse, el periódico ha estado reinventándose, la televisión tiene que reinventarse, creo que todavía no lo ha hecho, está agarrada pues a una cantidad de ideas viejas y que le funcionaban hace muchos años, pero que ya son absolutamente... irrelevantes y caducos para la generación esta de millennials como mi hija. Uh-huh. Entonces, bueno, y digamos que también yo ya quiero, ¿sabes?
Moverte.
Hay un diseñador gráfico que yo admiro mucho que se llama Haynes Edelman, uh-huh. que era el ilustrador del submarino amarillo de los Beatles.
Ajá.
Y él decía que en el momento en que uno aprendía a hacer algo o realmente te volvías un experto en algo, era el momento en que tenías que hacer otra cosa. Entonces, bueno, eso es una filosofía radicalmente distinta a la de los japoneses, por ejemplo, que los japoneses te dicen que tú tienes que estar toda la vida haciendo lo mismo para realmente a perfeccionar algo, ¿no? Pero ahí no sé si es que uno es muy latinoamericano y es caótico y
sí, necesito.
Sí, yo intento ahorita, probablemente vuelva, idealmente, ¿no? Uh-huh. Sabes, después de hacer alfombras y cosas vuelva a video, pero lo idealmente es que en ese momento lo veré con otros ojos. Entonces, uh-huh. últimamente es lo mismo, ¿no?
Estas alfombras, ustedes están retomando inspiración de grandes obras de arte y las están llevando a alfombras como piezas de arte con ese toque que está muy in, ese toque pixelado, nuevo, muy refrescante. Entre ellas, bueno, a mí me llamó muchísimo la atención la de Cruz 10, porque justamente pisar la alfombra de Cruz 10, no solo verla en una foto, te trae fuertes recuerdos a todos los venezolanos, ¿no? Y los venezolanos que emigramos y que estamos alrededor del mundo. Llanto, alegrías, tristezas, separaciones.
Sí, tiene una carga emocional.
Sí, con solo verlo. Y también tienes a la Mona Lisa, tienes otras piezas que son altamente reconocibles, que la gente las ve pixeladas, pero sabe de qué estás hablando y sabes dónde están.
Bueno, te echo el cuento de ese proyecto, uh-huh. es interesante. Nosotros en la oficina, en algún momento hicimos una hace 3 años, tuvimos una oficina nueva que tenía 2 pisos, uh-huh. nos mudamos a Midtown. Midtown, en la oficina que teníamos, tenía 2 pisos. Cuando te asomabas del piso de arriba, pues había abajo un espacio grande, vacío, y se veía como bien desde lejos, porque bueno, tenías la altura. Entonces dijimos, oye, tenemos que hacer una alfombra allá abajo, y además pixelada con algo. Entonces hicimos una alfombra con el tema de Space Invader con esta gente. Le compramos alfombra a Flor. Flor es un producto de unas alfombras, pedazos de alfombra que te venden de 50 por 50 centímetros, y tú armas la alfombra que tú quieras. Entonces nos la picamos y la armamos y la pusimos en nuestro reel en ese momento, Esa alfombra todo el mundo la quiso y sabes dónde la compraron, dónde la compraron, y a todo el mundo que le decíamos que la habíamos hecho nosotros, pues se sentían absolutamente defraudados y eso quedó hasta ahí. Nos gustó mucho el producto, después yo tuve alfombras de estas mismas en mi casa y mi socio tuvo alfombras de esas en su casa y todos nos las hacíamos y era divertido porque es un producto muy divertido. Tú compras el pedazo de alfombra y son de colores y tú los picas y haces lo que quieras con eso. Nosotros además, bueno, como venezolanos tenemos como un rato viendo pues, y sufriendo todo lo que está sucediendo en nuestro país. Y a veces cuando el trabajo lo permite y sobra tiempo, hemos hecho piecitas como aisladas, de alguna manera una especie de catarsis artístico de lo que está sucediendo allá. Entonces, qué sé yo, hicimos una escultura, hicimos unos videos, hicimos una escultura ahí de balas que proyecta un corazón y se llama Corazón de mi Patria. Todo eso está en nuestra página web, que se llama totuma.net.
Sí. El link también está en nuestra página que lleva la tuya.
Ok, perfecto. Y en estos días, bueno, yo acabo de abrir una cuenta, hace poco abrí una cuenta en Instagram, hace relativamente poco. Uh-huh. Y cosa que me ha encantado porque me gusta mucho la fotografía y por supuesto lo primero que uno hace en Instagram es empezar a seguir a los amigos, ¿no? Y por supuesto tengo muchos amigos en Miami o muchos amigos inmigrantes. Y una cosa que me llamó la atención es que había una foto recurrente, que era la gente que iba a Caracas y se tomaba un selfie con el piso del aeropuerto. Uh-huh. De Maiquetía. Entonces, bueno, tengo, ¿sabes?, varias amigas que están o han ido, se han regresado, o gente que la despiden allá, y todo el mundo ese pareciera que es como la última cosa que los inmigrantes ven antes de venir, ¿no? Ese piso. Uh-huh. Por otro lado, uno se entera, por ahí un artículo del Nacional, que el piso está bastante, bastante deteriorado. Uh-huh. O muy deteriorado. Hay unas partes que parece que están totalmente rotas, eso. Me decía un amigo hace poco que le hacían un mantenimiento cada cierto tiempo y parece que no se lo han hecho, no sé a ciencia cierta. En cualquier caso, dijimos, bueno, teníamos un poquito de tiempo y dijimos, mira, sería bonito hacer, ¿sabes?, una alfombra un poco que hable de ese tema, ¿no? Nosotros no somos artistas, yo creo que nosotros somos artistas. Yo creo que nosotros somos diseñadores gráficos. Y el trabajo de los diseñadores gráficos es un poco trabajar con íconos, con simbología. Entonces, bueno, ese piso no tenía la simbología esta de tristeza, de despedida. Es un contenido emocional que es nuevo, ¿no? Desde que estamos inmigrando. Entonces se nos ocurrió hacer esta alfombra. Intentamos, pues, yo le mandé un par de mails a familiares de Cruz 10 y nunca me contestaron. Un poco, no para pedir permiso, pues yo siempre siento que es más fácil pedir.
Perdón.
Es mejor pedir disculpas que... Sí, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Si pides permiso, nunca vas a hacer una alfombra Cruz 10, nunca vas a besar a nadie. Dile que lo hagas y después pide disculpas. Entonces, bueno, lo hicimos para nosotros realmente. Cuando fuimos a hacerla, fuimos a la tienda Flor, que nosotros habíamos hecho, y le dijimos, mira, necesito amarillo, necesito rojo, necesito azul, este tipo de color, necesito negro. Y la tipa que nos estaba vendiendo la alfombra me dice, ¿qué van a hacer ustedes con esto? Entonces le explicamos, mira, esto es lo que queremos hacer con esto, porque esto no sé qué, y le explicamos toda la cosa. Entonces la tipa quedó como fascinada, le pareció una locura porque nadie corta las alfombras a ese nivel de detalle, ¿no?
Sí, la gente pone sus cuadros y diseña la con sus cuadros y ya.
La gente pone sus cuadros y ya, claro, somos unos neurasténicos, pues andamos picando la alfombra como no se debería. Entonces, bueno, ella nos dijo que el año pasado aquí en Miami, hace ya varios años, viene el Art Basel, y el Art Basel hace que Miami se convierta en el centro del universo. Ese es el momento en Miami que yo no quiero estar en Nueva York, ni en Los Ángeles, ni en Barcelona, ni en Berlín, quiero estar en Miami. Se volvió una ciudad muy cool. Entonces, bueno, ella nos dijo que ellos el año pasado habían tenido, la gente de Flor nos dijo que ellos habían tenido una exposición el año pasado en su tienda, pero que era un tipo que hacía escultura, que no tenía nada que ver con alfombra y que había sido medio un desastre porque el tipo era un malcriado, lo que quería era que le dieran vino y comida por sus invitados y era así como una... que este año no iban a hacer nada porque habían tenido una terrible experiencia, pero que a ellos les encantaría, para atraer público a su tienda, que expusiéramos la alfombra en algún lugar. Entonces nosotros dijimos que bueno, que encantados, y por supuesto como diseñadores que somos dijimos, bueno, pero vamos a hacer más alfombra, pero una no es suficiente.
Claro.
Entonces, bueno, se nos ocurrió, bueno, vamos a hacer... ¿Qué hacemos? Entonces, bueno, vamos a hacer el cliché más cliché de todos, que es la Mona Lisa. La que además es la obra más reproducida, más prostituida, más copiada, más todo, más una en alfombra. Y el otro cliché, que es la Mari. Y después había otro cliché, que era la chica de Vermeer del zarcillo de perla, que esa la estamos haciendo ahorita, esa no la terminamos para la exposición.
Tienen que hacer el cielo estrellado, también decían él con cliché.
El cielo estrellado, pasamos, no te imaginas por cuántas permutaciones, por Botticelli, por el cielo estrellado. Van Gogh era una buena idea porque además es impresionista, entonces el pixelado le queda bien, ¿no? Uh-huh. Lo malo es que ellos no tienen buenos amarillos. Y las girasoles de Van Gogh, por ejemplo, que era otra que yo quería hacer. Necesitan unos amarillos que a nivel de alfombra no existen, porque esa es la otra, ¿no? ¿Qué hay de color de alfombra que podamos hacer y podamos reproducir? Uh-huh. Entonces fue una locura porque realmente todas esas alfombras que tuviste, menos las que se hicieron en menos de 2 semanas. La Marilyn, la Mona Lisa y todas las pequeñitas de pixel art. Entonces, bueno, cuando estuvimos con lo de pixel art, era bueno, vamos a los iconos de pixel art también más icónicos, Mario, los fantasmitas de Pac-Man, los honguitos, pero todo se hizo, fue así una locura, todavía me duele el dedo de picar.
De cortar alfombra. Como todas esas entregas de diseño, cuando uno las se pone sin dormir.
Como todas esas entregas de diseño que pegar y tú pegas de teniendo también, yo no tuve. No importa, y uno al final.
Y respirando entonces, pega, aunque aquí las pegas son más sanas de lo que eran en Venezuela.
Exacto. Entonces, bueno, se hizo todo eso y se montó la exposición, y bueno, ha sido hasta ahora, pues la gente de Flor está muy, muy contenta porque básicamente la gente puede ver, ¿sabes? Es ver lo que se puede hacer con el producto. Nosotros quedamos contentos, pero, y de alguna manera, de todas las alfombras, pues la que la gente tuvo una reacción más emocional era la de. Claro. La de Cruz 10, pues, porque las otras, pues, no hay ninguna relación emocional con la Mona Lisa, pues, a menos que la hayas visto, y la gente que la vio, bueno, a esta le parece más grande y más bonita. Pues,
sí, pero nadie se va a sentar a llorar por ella.
Pero nadie se va a sentar a llorar por ella. Entonces, claro, era interesante porque el día de la inauguración había invitados, pues, americanos, brasileros. Todo el mundo conoce a la Mona Lisa, todo el mundo conoce a Marilyn, incluso todo el mundo conoce a Super Mario y a los hongos. La gente que no es venezolana no sabe quién es Carlos Cruz 10, muy poco. Y entonces me parecía bonito porque yo he sido fanático de Cruz 10 de toda la vida, desde que bajé a La Guaira, ¿sabes? Y vi la obra que había, ¿te acuerdas? Sí. En el lado de la carretera, hilos. Que era una cosa increíble.
Los hilos.
Uh-huh. Y bueno, y por supuesto la obra del aeropuerto. Yo después en algún momento visité el taller de Cruz 10 y él estaba ahí, me abrió la puerta y me enseñó todo lo que hacía. Vivía en Chapellín, en una casa súper estrecha, y el señor era una delicia, y me mostró unas obras, y era una obra que me gustó mucho, que era un cuadro que giraba y era efímero, y de alguna manera, pues, lo bueno a veces de conocer a tus héroes es que los vuelves de carne y hueso, ¿no? Te das cuenta que no son unos seres así perfectos, sino son igual que uno. Sí. Y entonces te lo hacen más accesible, ¿sí? que si tú te paras a trabajar todos los días, puedes llegar a hacer algo.
Para después cambiar a hacer un proyecto diferente.
Exacto. La gente que estaba, que fue, pues sí, le gustaban todas las alfombras, pero no entendían por qué había ese poco venezolano justo alrededor de la Cruz 10 echado en el piso tomándose fotos, y además con reacciones emocionales muy, muy fuertes, ¿no? De tristeza, de alegría, ¿sabes? La gente se para ahí y de repente siente que vuelve a estar en casa, ¿sabes? Pero no, sí. Y entonces se relacionan con algo positivo de Venezuela. Para nosotros fue un poco catártico hacerla, porque cuando la tuvimos en la oficina, uno tiene, me imagino que tú también, años relacionándose con Venezuela, con malas noticias, con problemas, con zaperocos, con manifestaciones, con muertos, con devaluaciones. Entonces llega un punto en que se hace una cosa como agotadora ser venezolano, sí. ¿No? Para mí. Y entonces esto era volver a conectarse con una cosa bonita de Venezuela que te da orgullo. Y entonces fue así como una bocanada de aire fresco cuando nosotros hicimos la alfombra para nosotros. Creo que eso fue lo que de alguna manera también sintió la gente que fue.
Además ese el momento intenso del adiós.
Bueno, la alfombra se llama Adiós Caracas.
Nunca creímos que sucedería. Como consecuencia del progreso de la porquería. Mira hacia arriba, el cielo tiene agujeros. Espero por tu futuro que estés al tanto de la razón. Esto no dura mucho tiempo.
Y les quiero recordar que aquí estamos en Atenea Americana y que estamos hablando con Hubert Reinfeldt de Totuma, en Miami, Florida. Diseñador y artista que está creando un nuevo producto junto con su compañía, una intersección entre diseño de alfombras, arte, diseño gráfico. Recuérdense que este y que todos nuestros shows van a estar online en stanfordhispanicbroadcasting.org, donde esperamos todos sus comentarios ahí y en nuestras redes sociales.
Me llaman cuando estoy en la cama.
Y aquí seguimos con nuestra conversación con Hubert Reinfeldt de Totuma.
Espero aquí cambie la estación.
La familia de Cruz 10 vio algo en él y están, no estuvieron nada contentos porque no, ellos no están de acuerdo con... Ellos dicen que los homenajes les dan mucho miedo porque, bueno, ellos de alguna manera, yo los entiendo completamente, quieren proteger la marca, ¿sabes? Uh-huh. No sé si sabes, un diseñador, un artista llamado Romero Brito, que es el artista de Miami como por excelencia, que el tipo hace, bueno, hace nada, hace unos tickets de lotería, hace cualquier cosa. Él es un gran comerciante, un muy mal artista. Yo no creo que la obra de él trascienda más allá de esto, a lo mejor me equivoco. Pero bueno, la familia Cruz Díaz ha sido como muy, muy celosa de la obra. Entonces no quieren que hayan productos derivados, que además no tengan el control de calidad que ellos tienen.
Sí.
Con la suerte que, bueno, me tropecé con uno de los nietos y le dije, por favor, fuera mañana, y entonces él va a ir mañana y vamos a hablar. Y yo le voy a decir que no se hizo con ninguna intención comercial, que la idea jamás fue venderla. Con todo y que ahora le voy a decir, bueno, mira, si la quieres vender, pues ahí tienes, ahí parece que tienes muchísima gente interesada en comprarla. Porque...
Sí, me puedes mandar una para California, cross-country.
Sí, no, yo todo el mundo, sí, es la que me parece un proyecto bonito. Y que lo controlen ellos, porque además esa que nosotros hicimos, que tiene una cantidad de cosas que son, primero no se puede producir, no se puede vender porque es carísima, por la mano de obra, pues venga, claro, tienes que cortarla, que no queda bien ensamblada, o sea, realmente es un prototipo.
Sí.
Sabes que es un, nosotros hicimos una sola y siempre fue la idea hacer una sola. Yo creo que también Miami es una ciudad que ahorita está como súper hambrienta de arte por lo del Art Basel. En Miami no existe una obra de Cruz 10 grande, lo cual no entiendo por qué. Hay un cruce de peatones en Wynwood, pero a mí me encantaría que hubiera una obra de esas imponentes que uno vio en Venezuela. O sea, me encantaría que hubiera un Soto también, un penetrable de Soto. Hay penetrable de Soto en Los Ángeles.
En Los Ángeles, en el museo.
Yo, en el museo, que yo siempre voy. Sí. Pero yo quiero que haya uno en Miami también. Me encantaría que haya un Soto en Miami. Me encantaría que haya un Cruz 10 grande, así imponente, rico en Miami.
Cuéntame un poco de este festival. ¿Dónde es exactamente? Tú comentaste algo de un distrito artístico. ¿Tienen? ¿Esto pasa una vez al año? ¿Cuánta gente más o menos viene?
Art Basel es un festival de arte que se origina creo que en Suiza o en Alemania, no me acuerdo. Ha sido un festival de arte europeo y aterrizó en Miami hace unos cuantos años. Pero aterrizó en Miami y bueno, y Miami pues, es una ciudad amable porque tiene una infraestructura como para eso, tiene buen clima además en diciembre, ha sido todos los diciembre desde hace varios años y ha ido creciendo. Y ha cambiado la cara de la ciudad radicalmente en los 12 años que yo tengo aquí, pues el Art Basel ha ido creciendo y ha ido mejorando. Hay un Design District de toda la vida, que es donde fue la exposición. Hay una zona que es donde nosotros tenemos la oficina que se llama Wynwood, que Wynwood además es el primer vecindario en el mundo en donde el street art o el graffiti hace que el precio de la propiedad suba. Normalmente es al revés, cuando tú tienes un vecindario que está todo rayado de graffiti, el precio baja.
Sí.
Entonces, al revés. Pues se ha hecho con un poquito de control, se le ha dado a ciertos artistas, y los artistas han hecho obras y los precios han ido subiendo. Hay un proyecto que están de hecho ahorita pintándolo, que es de una escuela, justamente del barrio de Wynwood, una escuela un poco olvidada, de un barrio nada feliz, y le están haciendo unas obras increíbles. Entonces me parece muy lindo, porque me imagino que los chamos que van al colegio, pues van a, ¿sabes? El arte de alguna manera transforma.
Sí, pero tú tienes prácticamente un blog visual de todas las fotografías de grafitis que hay alrededor tuyo.
Yo en mi Instagram, sí, y en el Facebook, ¿sabes? Tengo más o menos, estoy tratando de llevar un porque una de las cosas para bien y para mal del street art o del arte callejero, que en mi opinión ha sido lo más interesante que le ha pasado al arte en unos años, porque ya se deslastra un poco el mundo artístico, que por el otro lado entonces ya está también medio corrompido, medio corporatizado, ya se habla de puros precios y puso cosas. Esta es una expresión ya en la calle que es de todos.
Sí.
Banksy es un poco el líder más o menos ideológico de toda esa cosa. Y es un rebelde y es un tipo que nadie sabe quién es, una especie de Batman moderno, ¿sabes? Nadie sabe cuál es su identidad secreta, nadie sabe quién es realmente el tipo. Cosa que en esta época en que todos somos figuras públicas es imposible y que todos vamos dejando un imprint digital.
¿Crees que sean varios? Como
sí,
Shakespeare, que todo el mundo dice que hay muchos.
Estoy seguro que es un colectivo, tiene mucho dinero para hacer lo que hace,
pero
tiene un diálogo muy interesante y las obras son tremendamente reflexivas todas. Y de alguna manera es ese cruce de pero en Wynwood es interesante lo del street art porque ha modificado literalmente el vecindario.
¿Y por ahí no se han aventurado ustedes?
Bueno, es que de alguna manera a mí me llamó mucho la atención lo de street art. Nosotros nunca hemos sido muy... Nosotros cuando hemos pintado lo hemos hecho en computadora, en píxeles y no un poco con pintura. Y le decía a un amigo que bueno, que ya las paredes están todas tomadas. Entonces, de repente nosotros lo que pudimos hacer es empezar a tomar hacer cosas pisos. En los pisos.
Ahí tiene.
Entonces, bueno, de hecho estamos haciendo unas alfombras que ahorita vamos a regalar y vamos a poner por ahí.
Bueno, y tienes la quinta fachada, que es el techo.
Sí, bueno, el techo ya será su monstruo.
Se vendrá cuando te cansas de hacer los pisos.
Cuando me canses de hacer los pisos, sí, exacto. Iremos a otro lado. De alguna manera, cuando yo estoy diseño también, toda la gente con la que estudió conmigo se impreso y hacía catálogos y hacía libros y yo no era bueno para eso. Y dije, bueno, déjame hacer otra cosa. Me puse a hacer televisión. Entonces, bueno, vamos a ver. Idealmente, sí, va a haber unas alfombras por ahí en Wynwood firmadas por nosotros y las vamos a dejar. Es un proyecto bonito porque las alfombras son una manera económica de modificar espacios urbanos.
Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que también son proyectos que, igual que el original Cruz 10, necesitan mantenimiento, cambio, revivirse de vez en cuando.
Sí, bueno, volviendo al blog, que estoy desvariando yo, lo que me decías es que, bueno, para bien o para mal, el arte callejero es efímero. O sea, su esencia callejera pues hace que las obras no duren, la gente o las raya o se desbaratan o se roban la pared para venderla. Y entonces lo único que queda es la fotografía. Entonces, bueno, yo he estado como tomando fotos, pues además tengo de la misma pared, tengo 2 y 3 fotos de grafitis distintos. Y yo sé cuál es mi favorito.
Bueno, la verdad es que sumamente interesante. Te recomiendo que cuando termines esta parte de la exposición, hagas lo mismo que tu antecesor y les pidas bebidas y te conviertas en una diva y todas esas cosas para...
Eso me queda muy mal la exposición. Bueno, la que está en Miami, si no han ido, va a estar hasta el 28 de diciembre.
El Día de los Inocentes.
El Día de los Inocentes. Y después de eso, pues, idealmente las alfombras, al menos las tres grandes, o sea, la que son la Marilyn, la Mona Lisa y el Vermeer, van a dar vueltas por las tiendas Flor. En el mundo. Entonces, no en el mundo, en Estados Unidos. Pero probablemente vayan a Chicago, a lo mejor si pasan por cerca tuyo en algún momento te aviso. Y
¿Y qué tan grandes son? ¿Qué tan grandes son? Más o menos.
Bueno, miden 2.5 metros por 2 metros.
Ah, ok.
Son grandes. Bueno, no son tan grandes.
Sí, bueno, como una cama.
Como una alfombra normal.
Sí, el tamaño de una cama king.
Bueno,
Huber, un placer como siempre volver a hablar contigo.
Igual, amiga, tener más. Por esta entrevista toda loca.
And this was Atenea Americana.
Atenea Americana.
Stanford 90.1 FM.
Radio Atenea Americana.
A window to the Latin universe. This is
Radio Atenea Americana.
Bilingual house of culture. On the air and online.
Su casa de la cultura en la radio y online.
Para la radio 90.1 KCSU Stanford.
I am Isabel Jubes.
Isabel Jubes. Vuelve pronto.
Atenea Americana.
From Stanford to the world.
Remember to come back soon.
Ciao.
See you later.